caemos en mucha familiaridad. Ahora, abundando en esto, en Lucas 4, que tenemos ahí, creo que en la lección les puse las cuatro, en los cuatro evangelios se mencionan, ¿no? Especialmente en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, se da detalles más específicos sobre la historia cuando él fue a Nazaret. Juan 4 nada más mencionaba, como iba a Galilea, él ya había dicho que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y decíamos que Cristo lo decía porque ya había estado en Nazaret, probablemente cuando regresa a Galilea después de hablar con la mujer samaritana. Pero en la historia de Lucas, o en lo que narra el historiador Lucas, el evangelista Lucas, les dice el Señor: ningún profeta es acepto en su propia tierra, en Lucas 4:24. En su propia tierra, un profeta no es acepto. Y luego menciona dos historias del Antiguo Testamento en donde gente extranjera, no de Israel, fue bendecida por Dios. Y Dios hizo obras en sus vidas. ¿Por qué no a los de Israel? ¿Se acuerdan cuáles son ellas? Esas, y si gustan, puede ir a Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice: y en verdad os digo, Lucas 4, 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Había viudas en los días de Elías en Israel? Sí. ¿Y cuántas? Muchas. Muchas. Ahora, probablemente aquí no está incluyendo Judá, está hablando solamente de Israel, tal vez el reino del norte, no lo sé. Pero hubo una necesidad en el pueblo. Cuando, esto fue cuando la lluvia, ¿no? O cuando, mejor dicho, hubo sequía. Según la historia, vemos que el Señor viene con Elías y el Señor dice: no va a llover. Hasta que, por mi palabra. Entonces el Señor lo llevó al arroyo de Querit y después lo llevó a Sarepta de Sidón, una ciudad al norte, en la costa, a una mujer viuda. Ahora, ¿cuál era el comentario de la gente de Israel? Es decir, el comentario de Dios, si podemos decir, a través del profeta. Lo vemos cuando estaban en el Monte Carmelo, ¿no? Y vinieron para ver los altares que Elías les dijo que construyeran un altar. ¿Se acuerdan? Elías les dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuándo qué? ¿Claudicaréis entre qué? Dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Y si Baal? ¿Id en pos de él? Entonces, ¿por qué Dios no pudo? ¿Por qué Dios no mandó a Elías? Ahora estoy... No quiero decir que tengo todas las respuestas de eso. Pero en el contexto, ahora en el Nuevo Testamento, aprendemos que un problema es la incredulidad. Y la gente en Israel estaban claudicando entre qué? Entre dos pensamientos. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en la tierra prometida. Después, ya que iba a morir, bueno, después de un tiempo, el Señor les dijo: si mal os parece, o mejor dicho, Josué, si mal os parece servir a Jehová, buscaos hoy a quien sirváis. O sea, ¿por qué hablarle así al pueblo de Dios? Porque parecía que les parecía mal servir a Jehová. Si algo les pedían, si algo ya había pasado, dice Josué 18, que ya habían repartido tierras a los de José, a la tribu de José, a Efraín y a Manasés. Y aún los de Efraín les dieron: oh, no, pero es que yo quiero esta tierra y pues mejor la de acá. Les dice Josué: pues si quieren esa tierra, quieren más espacio, vayan, suban al monte que se los dio y hagan espacio. Una actitud de tengo la bendición, pero muy diferente a Caleb. ¿Se acuerdan Caleb? A ver, tú puedes escoger. A mí denme el monte de Hebrón. Oye, Josué, Caleb, pero espérate. Pues ahí están los gigantes. Sí, es el que quiero. Y después se ofreció la ciudad de Hebrón. Se convirtió en una ciudad de los levitas. Ese hombre, 85 años y todavía peleando por su señor. Sin menguar. Vemos este mismo carácter, actitud en los israelitas desde Cades Barnea, ¿no? Dudando. Es que los gigantes, es que las murallas, es que... Y Caleb les decía, es que Dios está con nosotros. A ellos Dios los ha dejado. Entonces vemos una total, podemos decir, es incredulidad. No pudieron entrar, lo dice Hebreos capítulo 4. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad, no están confiando en Dios. Entonces, ¿cuánta gente entre el cristianismo está como los de Nazaret? Tienen una sinagoga, se abren las escrituras, se leen las escrituras, tienen una iglesia, se leen las escrituras, tienen una casa, se abre la Biblia, pero sus corazones están lejos de Dios. Y el Señor no puede hacer obras. Tomamos muy a la ligera. ¿Para cuántos es el familiar el domingo? ¿Cuántos ya ni siquiera, yo creo que no les interesa, no les importa si vienen a la iglesia o no? Hay muchos cristianos que hacen. Y si llegan temprano o no. Hay hermanos, aún de esta iglesia, que tristemente lo digo, que domingos en la noche, para nada. La oración de la mañana, para nada. ¿Qué? O sea, es nuestra religión. Y ahí venimos a la iglesia ya. ¿Qué falta? Y regresamos a nuestros hogares y no hay milagros, no hay obras espirituales. Así estamos, hermanos. Tristemente. Gracias a Dios por las obras que el Señor ha hecho en la vida de nuestros jóvenes, pero muchos de nuestros jóvenes no han apreciado lo que aquí tenemos. Familias enteras no han apreciado lo que aquí tenemos y han dejado esta iglesia. Jóvenes han dejado esta iglesia. Y Dios tiene que hacer obras en jóvenes afuera y traerlos, hasta por internet. Y los que hemos tenido el Evangelio por tantos años, es familiar. De repente, del estado de ánimo que andemos, como la luna aparezca, o cómo se nos acomoden las cosas. Por eso el Señor. ¿Tú se cree que va a ser milagros? ¿Así? No. Ahora, ¿es fuerte la palabra? Pues sí es fuerte, pero es la verdad. Es que, pastor, es que usted no conoce nuestros motivos. Pues sus motivos serán muy buenos, pero por lo menos hay una apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella. Hay muchas cosas que no. Y cuidemos nuestros corazones. Cuidemos nuestros corazones. Dios, así lo dice, versículo 25. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Quiénes estamos realmente dependiendo de Dios en el día a día? De una vasija sin harina. Dependiendo. ¿Quiénes estamos dispuestos a obedecer a Dios a pesar de que es nuestro último sustento? Eso fue lo que hizo la viuda. ¿Quiénes tienen en alto honor al profeta de Dios? Oh, una extranjera. Pero vamos a más allá. ¿Quiénes continuamos con lepra en nuestras vidas? Ese segundo ejemplo, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Muchos. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, Naamán, no estamos hablando de que era, ¿cómo se llama? El ejemplo. No, pero ¿sabe quién sí vemos como un gran ejemplo? Aquella jovencita que el Señor en su providencia la llevó cautiva a Siria. Y ella fue la que le dijo a su señora: si mi amo Naamán fuese con el profeta de Israel, él le sanaría. ¿Dónde estaba la fe? ¿En Naamán? No, estaba la fe en esa jovencita. Y Naamán fue y tuvo que humillarse. Tuvo que humillarse. Hermanos, humillémonos delante del Señor. ¿Con quién habita el Señor? Dice Isaías 57:15. Con el humilde. Con el humilde. Isaías 57:15. Lo voy a leer. Lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y que, cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, gracias a Dios por la salvación, el asunto y la genuinidad de los convertidos, y la salvación y los hermanos que venimos aquí. Pero el Señor no está haciendo milagros en algunos de nosotros. Alguno que otro. Pero el Señor hasta mismo se está retrayendo de nuestros hogares y de nuestra vida por nuestra incredulidad. Porque se nos hace demasiado humillante su zambullirnos en el río Jordán. Se nos hace demasiado humillante. Pero este Naamán, una vez que se convirtió, o que Dios hizo esta obra, quiso ofrendar, quiso apoyar. El profeta dijo no, pero solamente pidió dos cargas de mula, dos cargas de tierra, mejor dicho, de tierra, para llevarlos en su mula allá a Siria, para que cuando él adorara a Dios lo pudiera hacer sobre la tierra de Israel. Qué tremendo, ¿no? Eso habla de separación bíblica. Eso habla de aún estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y Dios nos ayuda, amados hermanos, porque mire, la verdad, las señales de los últimos días no solamente se ven en el gobierno y los libros y todo eso, no, se ven en las iglesias, se ven. Estamos en los días de Noé, como en los días de Noé. Cuando los hijos de Dios están viendo a las hijas de los hombres que son hermosas y están escogiendo entre todas. Cuando se compran, casan, se dan en casamiento, venden, como en los días de Lot, donde se tolera todo tipo de perversión, y estamos afanados por el comprar, vender, hacer esto, hacer el otro. Y el Señor, pues no puede hacer milagros. Dios nos ayude, porque realmente estamos en una condición peligrosa, peligrosa. Que Dios sea con nosotros. Fíjese lo que dice en el versículo 28, Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Lo mismo, ¿te acuerdan cuando Esteban les dijo a los fariseos y a los... vosotros, dice, sois como sus padres, los profetas, dice. Incircuncisos de corazón y oído. y se enojaron contra él. Pues quiera Dios que en esta mañana lo que hemos escuchado aquí no nos lleve a enojarnos, sino a darnos cuenta de nuestra necesidad. Si usted me está escuchando y se dice, es que el pastor lo dijo por mí, bueno, lo estoy predicando. Y finalmente, usted, pregúntele al Señor. Si el Señor, ¿usted cree que el Señor me puso aquí para predicar? Bueno, a lo mejor el Señor lo dijo a través de mí por usted. Para ayudarle. Y para despabilarle un poquito, porque el Señor no puede hacer muchos milagros. ¿Qué dijo el Señor? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Y por qué? Porque el hombre es carne. ¿Cómo va a contender el espíritu cuando somos pura carne? ¿Cómo va a obrar Dios cuando actuamos en la carne? Entonces, es cierto, no hay profeta sin honra, ¿sino en dónde? En su propia tierra. O en su casa. Puedo yo predicar aquí y hablar y ya lo toman personal, por la familiaridad. Puede venir alguien de fuera. Es que no sabía él nada. Y entonces Dios sí me habló. Entonces, ¿qué cree? ¿Estamos aquí jugando o qué? A veces, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, yo prefiero no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Desde la última vez que hablé de los estados en los teléfonos, ya no recibo estados, yo no sé, o a lo mejor los hermanos ya no ponen, o ya me bloquearon. ¿Qué es lo más seguro? Yo les digo que el que nada debe, nada teme. ¿Y sabe qué? Qué bueno. Así, mire, no sé, para que no digan, es que... He estado pensando en eso, mire, cortar todo eso. Para yo predicar lo que el Señor me da y no digan, que es que porque hubo esto, es que porque el otro. Aún en eso, el enemigo se mete. Aún en eso. Que Dios nos ayude. ¿Dura es esta palabra? Sí, tal vez. Sí, sí, sí lo es. Sí es dura. Pero tal vez nuestra incredulidad es lo que la hace ver dura. Y yo pienso en mi propia vida, hermanos. Yo también tengo mis luchas. Y le pido al Señor que me ayude. Pero bien, nadie es profeta en su propia tierra ni en su casa. Que Dios nos ayude. Estaba pensando también en esto, que en una iglesia como la nuestra, que es pequeña y esto, y que nos conocemos y esto, y a veces no puede uno pasar desapercibido de ciertas cosas y esto. Y oremos, porque no es para que estarnos criticando. Dios nos libre de estarnos criticando. Pero sí tenemos el deber de estarnos mutuamente edificando. Amén. Orar unos por otros, dirigirme con un hermano en el amor de Cristo. Quiera Dios que eso sea algo natural en nuestra iglesia. ¿Sí? Pensaba yo que hay muchos cristianos en muchas iglesias grandes, mucha gente, pasan desapercibidos. Ese es el hábitat que les gusta. Sencillamente voy cuando yo quiera, nadie me dice nada. Es más, el pastor ni se acuerda de mí. Prefiero eso. Prefiero eso. Y luego los baños de espiritualidad, es que el Señor y yo. El Señor y yo nada más. No. El Señor no se equivoca cuando dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estimularnos, así dice, al amor y a las buenas obras. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y cada uno miembro en particular. Así que yo quiero ser más espiritual con la ayuda del Señor, para la honra y gloria de mi Señor y para la bendición de sus propias vidas. Amén. Que Dios me ayude en eso. Bueno, vamos a la siguiente lección y vamos ahora sí. Ya está ahí, ¿verdad, hermanos? Acá tengo otras 10 yo. Hermano Mario, ayúdame. Hermano Everardo, aquí. Repártanla, por favor. Una para cada quien. Si faltan, imprimimos más. Esta es una nueva lección, es la 36. Y vamos al siguiente acontecimiento en la vida del Señor Jesús, que es cuando Él sana al hijo de un oficial del rey. Muy interesante esta ocasión. Juan 4, 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. ¿Están ahí, hermanos? Busquen en Juan capítulo 4. No terminamos de salir de Juan 4, ¿verdad? Pero dice así. Este es el último historia aquí en Juan capítulo 4. Dice Juan 4, 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Ok? ¿En dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿En dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿En dónde? En Caná de Galilea. Ahí lo dice. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Luego nos dice que vino a él, ¿sí? Todavía no dice vino a él. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo está enfermo. Este oficial del rey vivía ¿en dónde? En Capernaum. ¿Qué situación tenía? Su hijo estaba enfermo. Versículo 7. El oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, son las regiones, ¿no? Dice, vino a él. Vino a él. El oficial del rey vino a Jesús. ¿De dónde era el oficial del rey? De Capernaum. ¿Y dónde estaba Jesús? En Caná de Galilea. Tanto Capernaum como... Y lo menciono porque a veces nos podemos desubicar, ¿no? Aquí está el mar de Galilea, el mar Mediterráneo, ahí en la costa. Aquí está el mar de Galilea, el mar muerto. ¿Ok? Aquí está Jerusalén, más o menos este es el área de Judea.
A ver, permítame tantito, que estos plumones me acaban.
Este es el área de Judea. Aquí es Samaria, más o menos, y esto es Galilea. Capernaum estaba por aquí, ¿no? ¿Ok? Es una ciudad marítima. Caná, si mal no recuerdo, estaba más cerca de Nazaret, acá en los montes.
Caná de Galilea.
Entonces Jesús, ¿le era necesario pasar por dónde?
Por Samaria. Y ahí es donde estuvo con los samaritanos.
Y de ahí vino a Caná de Galilea. El hombre, el oficial del rey, vivía ¿en dónde?
En Capernaum.
¿Ok? Y entonces vino a él a Caná de Galilea. ¿Ok? Esto es lo que la lectura nos indica. Versículo 47. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir.
¿Por qué le dice que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir? Porque Caná de Galilea era una ciudad más alta. Y descendiese era descender a la ciudad de Capernaum, que estaba junto al mar de Galilea. Por eso es eso de que descendiese. Así le dijo en el versículo 47, y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios,
no creeréis.
Y bueno, es una... Estamos aprendiendo de Cristo, ¿no? ¿Y es esto una realidad? Si no vieres señales y prodigios, ¿qué cosa? No creeréis. ¿No es cierto, hermano, que cuando a veces estamos así, pues sí, creemos en el Señor, pero digo, ay, pero ¿cómo es? Y ya vemos que el Señor se manifestó y vino, o una gran provisión, o esto, decimos, ay, sí, no, sí, el Señor está conmigo. Pero el Señor siempre ha estado. Pero es una realidad. Si no viereis señales o prodigios, no está preguntando, está afirmando. Si no viereis señales o prodigios, ¿qué dice el Señor? No creeréis. Y es algo que tenemos que tener presente, hermanos. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora él vino y le rogó: desciende para que sanes a mi hijo. Ven hasta mi ciudad, entra en mi casa y sana a mi hijo. ¿Sí tengo prendido esto? Sí. Y entonces el Señor le dijo: tú quieres una señal, tú quieres un prodigio. No, pues si no, no vas a creer. Tú quieres que yo vaya. Ahora es lo que está de alguna manera el Señor queriendo decir. Tú quieres que yo vaya allá y esté allí. Y entonces, porque entonces no vas a creer. Él le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. No voy a descender, pero te estoy diciendo, vete, tu hijo vive. ¿En qué tenía que confiar este hombre? En la palabra. No señales y prodigios. En la palabra del Señor. La palabra del Señor hace milagros. La palabra del Señor hace señales y prodigios. Pero mi descanso debe estar en la palabra. Oh, amados hermanos, creámoslo. ¿Por qué el Señor no hace milagros en nosotros? ¿Por nuestra qué? Incredulidad. ¿Usted cree que el Señor le puede sanar de su lepra espiritual? Sí. Sí. Oh, que Dios nos ayude. Versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Versículo, ahí está. Y el hombre, ¿qué dice? Creyó. ¿Qué creyó? La palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Ahora, es honorable que este hombre venga a Jesús, ¿no es cierto? No muchos estaban viniendo al Señor. Pero el Señor probó. Nosotros venimos al Señor. Y el Señor prueba nuestras vidas. Amado hermano, nosotros no creemos en un evangelio de prosperidad. Usted venga a Cristo y todo le va a ir bien. No va a tener ningún problema. No, va a haber problemas. Pero gracias al Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos su palabra, sus promesas. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso si hablamos en lo material, pero ¿qué de lo espiritual? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué quiere? ¿Que no se desgaste su hombre exterior? Es que quiero que el Señor haga un milagro, me mantenga con la fuerza de siempre. No. Pero el interior, ese sí hay una promesa. ¿Se va qué? Renovando. Y en lugar de que estés descansando en lo físico, ahora descanses en lo espiritual. ¿Cuántos vamos a comer algo físico el día de hoy? Todos, yo creo. Por lo menos, digo, a lo mejor alguien que esté en una situación, tratamiento, no lo sé. ¿Pero por qué? Porque necesitamos eso. ¿Y cuántos creemos en el alimento espiritual? A eso sí no vamos a faltar. Pero dejar de escuchar la palabra de Dios, eso no es importante. Pero perderme la sopa, una comida corrida, y que le digan, ¿sabe qué? No le vamos a dar el primero y el segundo tiempo, nomás el tercer tiempo, nomás le tocó postre. Ah, no. Yo quiero toda mi comida. Y luego la comida que el Señor tiene para nosotros, a través de su palabra. Si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Bueno, él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. 51. Cuando ya de él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Amén. Oye, hermanos, ¿ha haber sido difícil? Bueno, no lo sé, tal vez. A veces nosotros ponemos palabras que no son. ¿No? ¿Ha haber sido difícil para él? ¿Y será que el Señor, que mi hijo va a sanar? A lo mejor es todo lo contrario de lo que es mi perspectiva. A lo mejor él iba, oh, sí, mi hijo va a sanar. El Señor lo va a sanar y ya estoy viendo llegar y verlo sano. Porque no sabemos, ¿no? A veces nosotros, digo como predicador, a veces interpretamos lo que la Biblia no dice desde nuestra mediocre perspectiva, porque a lo mejor así nosotros estaríamos, pero no, este hombre creyó y salieron a recibir a recibirle sus siervos y le dijeron, tu hijo vive. A lo mejor les dijo, yo ya sabía. Sí, el Señor me lo dijo. Bueno, pero hay una cosa que sí él preguntó. Versículo 52. Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? ¿Eso era incredulidad? No. Él solamente, tal vez no era incredulidad, era curiosidad. A ver, dígame, ¿a qué hora estuvo mejor? No, pues que a tal hora. Justo cuando el Señor me dijo, ve, tu hijo. Justo en el momento. Así ve, así lo dice, mire, versículo 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7. Sí, a las 7. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Amén. Gloria a Dios. ¿La palabra de Dios tiene poder? Sí. Tiene poder. Así que, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Cuál es la palabra que estamos escuchando que tiene mayor poder? ¿La palabra del médico? ¿La palabra de Dios? ¿La palabra de las naciones o la palabra de Dios? ¿La palabra de quién? ¿De lo que dice el mundo? Dios nos ayude, amados hermanos, a vivir por la palabra, a descansar en la palabra. 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta segunda señal, ¿verdad? Primero la conversión del agua en vino y ahora esta señal. Sanar a un hijo a distancia, una persona a distancia. Jesús no fue y tocó como Mateo 8 al leproso, ¿se acuerdan? No tocó como a la suegra de Pedro. ¿Cuál fue el otro milagro que veíamos el otro día? Al siervo del centurión, ¿se acuerda? Él lo dijo, no, Señor, solamente di tu la palabra y mi criado sanará, porque yo también tengo hombre bajo autoridad. Yo soy también hombre bajo autoridad. Y yo le digo a este, va y ve, y ven y viene. Ve y va, ven y viene. Oh, la palabra. Que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué tenemos en la lección? Tenemos algunas otras perspectivas interesantes. Hemos tomado de un comentarista Y me llama la atención las aplicaciones espirituales que aquí se dan también para nuestra enseñanza. Pero aquí vemos, la principal enseñanza es creer en la palabra que puede sanar. Sanar espiritualmente y se ha de cumplir. Dice la lección, bajo el punto 26, que es Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Esta porción de las Escrituras nos muestra que Cristo tendrá trofeos del poder de su gracia de todo rango, clase y condición. ¿Por qué? Porque vino a él un oficial ¿de quién? Del rey, que creyó en él. Probablemente era el rey Herodes, ¿no es cierto? Pues era el rey en Galilea. Un oficial del rey Herodes vino y creyó en la palabra de Jesús. ¿Y cómo Dios usa circunstancias en nuestra misma familia y en nuestros hijos para traernos a Jesús? Es una de las cosas que vamos a aprender. El hijo se enfermó, pero gracias a Dios, porque eso hizo que el padre viniera ¿a quién? A Jesús, porque de otra manera no lo haríamos. Bueno, dice, en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, vemos pescadores convertidos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los pescadores que se convirtieron? Andrés, Simón, ¿verdad? El mismo Juan. En el tercer capítulo de Juan, un fariseo. ¿Quién era él? Nicodemo. Al comienzo del cuarto, a una mujer samaritana. Y aquí, a un oficial de la corte de un rey. Por eso el comentario: Cristo tendrá trofeos del poder de su gracia de todo rango, clase y condición. Amén. Bien. Letra A. Aprendemos que los ricos tienen aflicciones al igual que los pobres. ¿Los ricos tienen aflicciones, hermano? Sí. Es que yo quiero ser rico. Los ricos también tienen aflicción. Sí, pero por lo menos con dinero no se sienten igual. Creo que no sabemos. Probablemente los que no hemos tenido dinero, tal, como, no sabemos lo que significa, lo que decimos. Pero número uno dice, leemos acerca de un noble, bajo la letra A, leemos acerca de un noble que estaba afanado porque su hijo estaba enfermo. Sin duda utilizó todos los medios de restauración que el dinero podría adquirir. Pero el dinero no es todopoderoso. ¿Amén? El dinero no es todopoderoso. Se puede tener y buscar, esto va a ayudar a mi hijo. ¿Y si hago esto? No, el dinero no es todopoderoso. Pensamos que con dinero y con darle a nuestros hijos las oportunidades, lo que ellos dicen, es que quiero esto, es que quiero el otro, con eso vamos a ayudarles. No, el dinero no es todopoderoso. Yo espero que ya lo hayamos entendido y vengamos al único que con su palabra puede sanar una vida. El dinero no es todopoderoso, la enfermedad aumentó y el hijo del noble yacía al borde de la muerte. Número dos, la lección es una que necesita ser grabada constantemente en las mentes de los hombres. No hay error más común ni más dañino que suponer que los ricos no tienen preocupaciones. Los ricos son tan propensos a enfermarse como los pobres. No hay tal cosa como la sangre azul. Aunque usted piense que es de sangre azul. No hay tal cosa. En sí, en la nobleza ha habido terribles enfermedades a través de la historia. Me refiero a la nobleza para hablarle de la realeza y todo eso. Ahora, dice así: no hay error más común ni más dañino que suponer que los ricos no tienen preocupaciones. Los ricos son tan propensos a enfermarse como los pobres y tienen además 100 inquietudes más de las cuales los pobres no conocen nada en absoluto. Y 100 es usar un número, ¿no? Pero mejor, ¿cómo dice? Mejor es un puño lleno con descanso que dos puños llenos con ¿qué? Trabajo y aflicción de espíritu. Tienen un sinnúmero de preocupaciones. Dice aquí el comentarista, y lo presenta de una manera muy interesante, dice: las sedas y los satines cubren a menudo corazones muy apesumbrados. Las sedas y los satines. Puede venir con un tremendo traje, un outfit, como dicen, ¿verdad? Un tremendo carro, una vida que parece muy feliz, ¿sí? Pero esas vidas están muy apesumbradas. Las sedas y los satines cubren a menudo corazones muy apesumbrados. Los habitantes de los palacios suelen dormir más intranquilos que los habitantes de las zonas pobres. El oro y la plata no pueden sacar a ningún hombre del alcance de los problemas. El oro y la plata no pueden sacar a ningún hombre del alcance de los problemas. Es decir, si tiene oro y plata, no quiere decir que no va a haber problemas. Pueden quitar las deudas y los harapos, pero no pueden quitar los afanes, las enfermedades y la muerte. Cuanto más alto es el árbol, más lo sacuden las tormentas. David era un hombre con menos afanes cuando cuidaba las ovejas de su padre en Belén que cuando habitó como rey en Jerusalén y gobernó las 12 tribus de Israel. Ahora, no estábamos diciendo que no era la voluntad de Dios. Lo que sencillamente estamos diciendo es, David tenía más afanes o más preocupaciones. Lo que quiero decirle es esto, que el hecho de tener, inclusive cuando uno dice, decía uno de nuestros maestros, el doctor Larry, decía, mientras más grados honoríficos o más grados universitarios tengas, más responsabilidad vas a tener. O sea, oh, es que yo voy a estudiar. Ah, sí, más responsabilidad. Tampoco es que buscamos la mediocridad, ¿no? Pero es una realidad. En este contexto vemos a un hombre, un oficial del rey, con dinero, con una posición, pero que su hijo también se enfermó. Y el dinero no había podido sacarle adelante. Y gracias a Dios por esas circunstancias, porque lo llevaron, ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Número 3. Abajo la letra A. Cuídese el siervo de Cristo de desear riquezas. Estas traen consigo preocupaciones y además, faltaría, comodidades inciertas. Comodidades inciertas. Que ore por los ricos y no los envidie. Porque cuán difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Sobre todo que el siervo de Dios aprenda a contentarse con las cosas que tiene. El que es verdaderamente rico es el que tiene tesoro en el cielo. Amén. Bueno, ¿qué aprendemos? Los ricos tienen aflicciones, al igual que los pobres. Y ellos necesitan de Cristo, al igual que los pobres. Letra B. Aprendemos que la enfermedad y la muerte llegan tanto a los jóvenes como a los mayores. Aquí tenemos a un joven que estaba, dice, a punto de morir. ¿Cómo dice la frase? ¿Sí? Así dice, versículo 47. Oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Cómo sabía este hombre rico o este oficial del rey que su hijo estaba a punto de morir? Tal vez porque sus médicos le habían diagnosticado, ¿saben qué? No podemos hacer ya nada. está a punto de morir. Bueno, aprendemos esto.
Yo espero que nuestros maestros allá en la clase de los niños enfaticen esto. Y aquí tenemos a jóvenes, aquí.
Y muchos de nosotros todavía estamos jóvenes, otros más jóvenes que otros. Hermanos, leemos de un hijo enfermo de muerte y un padre en problemas por él. Número uno bajo la letra B. Vemos el orden natural de las cosas invertido. El mayor obligado a ministrar al menor y no el más joven al mayor. El niño acercándose a la tumba antes que los padres y no el padre antes que el niño. Eso sucede también, ¿no es cierto? Letra B. La lección es una que todos tardamos en aprender. Somos propensos a cerrar nuestros ojos a los hechos claros y hablamos y actuamos dando por hecho que la gente nunca muere cuando está joven. Y, sin embargo, las lápidas de cada cementerio nos dirían que pocas personas entre 100 viven hasta los 50 años, mientras que muchos nunca llegan a alcanzar la edad adulta. La primera tumba que fue cavada en esta tierra fue la de un joven. ¿Sí sabe quién es? ¿Sí sabe quién? Abel. Abel. Un joven. ¿Ok? La primera persona que murió no fue un padre, sino un hijo. Aarón perdió dos hijos de un golpe. David, el hombre conforme al corazón de Dios, vivió lo suficiente para enterrar a tres hijos. Job fue privado de todos sus hijos en un día. 10 hijos. Número 3. Esto fue escrito para nuestro aprendizaje. El que es sabio nunca considerará una larga vida como una certeza. Nunca podemos saber lo que un día puede traer. Los más fuertes y justos a menudo son cortados y se van rápidamente en unas pocas horas, mientras que los viejos y débiles se quedan durante muchos años. La única verdadera sabiduría es estar siempre preparado para encontrarnos con Dios. ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? Porque la muerte le puede sorprender en cualquier momento. Recientemente, y me está escuchando, creo, la hermana Juanita, y ayer, la semana pasada, fuimos por ella. Anoche me escribía que no iba a poder venir. Se siente muy, muy, muy mal. Estoy seguro que nos está escuchando. Y he pensado, si el Señor me permitiera una enfermedad terminal. Yo, mi familia, casi todo, por el lado de mi padre, ¿verdad?, murieron de cáncer. Soy propenso a eso. No sé cuántos años voy a vivir. Y estoy preparado para eso. No estoy pensando negativamente, ni quiero decir, toco madera. Pero es una realidad que en cualquier momento puede venir a nuestras vidas. Alguien dirá, pues por eso, pastor, es que yo quiero vivir lo más que pueda la vida, porque no sé qué pronto. No, es que, más bien, yo por eso quiero honrar a mi Señor y quiero hacer su voluntad. Antes de que acabe mi carrera, quiero cumplir la voluntad de Dios. La vida es breve. Nunca podemos saber lo que un día puede traer. La única verdadera sabiduría es estar siempre preparado para encontrarnos con Dios y no postergar nada en lo que concierne a la eternidad, sino vivir como hombres listos para partir en cualquier momento. En sí, si estamos nosotros aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, creemos que Cristo puede venir en cualquier momento. El día y la hora, nadie, ¿qué?, lo sabe. Así que puede ser en esta hora, puede ser en este día, esta hora, o más tardecito, o mañana, no sabemos. Debemos estar listos. Así que, viviendo, lo voy a leer tal como está aquí con sus comas. Así que, viviendo, poco importa si morimos jóvenes o viejos. Unidos al Señor Jesús estamos a salvo en cualquier caso. Amén. Así que tenemos que estar preparados. preparados. Pero hay otra cosa que aprendemos, letra C, amados hermanos. Aprendemos de los beneficios que la aflicción puede aportar al alma. ¿Beneficios que la aflicción aporta al alma? Sí. Aquí está un hombre con aflicción en su casa, pero un hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y vio el poder de Dios. Número uno, leemos que la ansiedad por un hijo llevó al noble a Cristo para obtener ayuda en el momento de necesidad. Una vez llevado a la compañía de Cristo, aprendió una lección de valor inestimable. Al final del pasaje, dice así, creyó él con toda su casa. Gloria al Señor por la enfermedad de ese hijo. Nosotros podemos estar viviendo quejándonos por las circunstancias, por las situaciones, y el Señor, como aquel hombre, ¿verdad?, que nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y el Señor le dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y Dios ha de manifestarse a través de circunstancias y aflicciones que Él permite en nuestras vidas. Todo esto, después de la frase, creyó Él con toda su casa, todo esto, recordemos, fue consecuencia de la enfermedad del hijo. Si el hijo del noble nunca hubiera estado enfermo, su padre podría haber vivido y muerto en sus pecados. Número dos, aprendemos. Algunas cruces llevan a los hombres a Cristo. Especialmente las que tienen que ver con nuestros niños. Esta fue la cruz que sometió a Egipto. Y a los grandes hombres, tales como este gobernante, que de lo mucho que pudiera dejar a sus hijos, esta cruz es lo mejor. La aflicción, número tres, es una de las medicinas de Dios. Por medio de ella, enseña lecciones que no se aprenderían de otra manera. Por ella, a menudo, aleja a las almas del pecado y el mundo, que de otro modo habrían perecido para siempre. La salud es una gran bendición, pero la enfermedad santificada es mayor bendición. No sé si lo entendimos, hermano. La salud es una gran bendición, pero la enfermedad santificada es mayor bendición. Es decir, la obra de Dios de santidad a través de la enfermedad es una gran bendición. Porque el Señor ahí manifiesta su gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la felicidad, en la debilidad. La prosperidad y la comodidad mundana es lo que todos desean, pero las pérdidas y las cruces son mucho mejores si nos llevan a Cristo. Miles de personas en el último día testificarán junto con David y el noble que está delante de nosotros. Lo que Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Número cuatro, bajo la letra C, cuidémonos de la murmuración en el tiempo de angustia. Resolvámoslo firmemente en nuestras mentes, que hay un significado, una necesidad y un mensaje de Dios en cada dolor o aflicción que nos sobreviene. Manténgalo en su cabeza. Hay un propósito. No hay lecciones tan útiles como las aprendidas en la escuela de la aflicción. No hay ningún comentario que abre tanto la Biblia como la enfermedad y el dolor. Hebreos 12:11. Es verdad que la disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué dice ahí que no hay ningún comentario que abre tanto la Biblia como la enfermedad y el dolor? Los comentarios se supone que nos van a dar luz a la Biblia. Bueno, se dice, esto es lo que quiere decir. Pero cuando usted está en una enfermedad, en una aflicción, usted va a la palabra de Dios, hermano. Y dice, ay, Señor, es justo lo que necesitaba. ¿Cómo no lo vi antes? ¿No es cierto? Yo se los he mencionado algunas veces y ahorita viene a mi mente y ya estoy por terminar. Mis padres, mi familia iba a Puerta Abierta, íbamos, y mi padre era un hombre que, y estábamos yendo, ¿verdad? Y mi padre estaba, tenía su trabajo y esto y el otro. Era un cristiano ahí. Un día llegó, nunca supo, nunca me lo mostró. Yo estaba todavía, no sé si estaba yo en la preparatoria o en la universidad, creo que en la preparatoria. Al parecer llegó un requerimiento de impuestos, pero altísimo. No, creo que mi padre había estado trabajando aquí, obviamente estaba en una sociedad con un judío que venían y maquilaban muebles aquí y les entregaban muebles, escritorios a la mueblería Jerome's aquí de Estados Unidos. No sé, yo tal vez estaba muy joven, pero si mi padre fue prestanombres, y me refiero a la persona extranjera, esto, tantos ingresos, esto. Total que un día llegó un requerimiento, y yo todavía me acuerdo, aquí en la casa donde vive mi mamá, ahí nos juntó a toda la familia, mis hermanos, hijos, tenemos que orar a Dios. Y fue la primera vez que yo vi a mi padre que se arrodillaba con todos, y clamaba con lágrimas, Señor, ayúdanos. Después ya no supe nada de qué pasó. No pasó nada. Pero gracias a Dios por eso. Y todavía se me queda en mi mente, a mí es 51 años. Gracias a Dios por ese momento. Él era, no sé, a lo mejor, no sé las razones, pero lo que quiero decir es que la aflicción nos lleva al Señor. La mañana de la resurrección probará que muchas de las pérdidas del pueblo de Dios fueron en realidad ganancias eternas. Gracias a Dios por estas cosas que podemos aprender. La palabra de Dios tiene poder. Los ricos tienen aflicciones al igual que los pobres. La enfermedad y la muerte vienen a tanto a jóvenes como a mayores. Y hay grandes beneficios a nuestras almas a través de la aflicción. La última que está allí, aprendemos que la palabra de Cristo es tan buena como la presencia de Cristo. Y esto es lo primero. No necesito la presencia de Cristo cuando la palabra de Cristo está ahí. Su palabra me garantiza su presencia. Amén. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios por esta oportunidad. Ahí está el versículo. Vamos a leerlo después, hermanos, la última parte, el próximo domingo. Memoricen Juan 4:50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó la palabra. Oremos al Señor.